Bueno, Mari Méndez ha llegado a Mujeres W, presentadora, modelo, tantas cosas que tenemos.
Empresaria, coach, empresaria, sí, coach de fitness,
luchera,
de nutrición.
No, hay mucho para decir. Mari Méndez,
divina.
Hoy en Mujeres W.
Gracias, por favor, no me traten como una invitada más. Trátenme como parte del
sí, Mujer W.
Es que no hay lugar más bacano que sentarse con viejas a hablar.
Me encanta.
Nosotros hablamos de todo. Yo, por ejemplo, yo me siento, para mí la terapia mía es sentarme con mis amigas a hablar, y nosotros hablamos de todo sin tapujos, nos decimos las cosas como son. Entonces, cuando yo le decía a un amigo mío el otro día, le dije, tú no hablas con tus amigos de eso, me decía, no. De cosas súper
sí,
íntimas y todo.
De sexo.
Cosas íntimas.
De todo.
A veces hablamos, a veces no le cuentas estas cosas.
No.
Y entonces, ¿el hombre con quién habla? O sea, con razón que están como tan reprimidos. Pero bueno, yo soy una invitada.
Sí, por eso pusimos una
presentadora.
Mari, tienes toda la razón. A mí me pasó algo y lo cuento rápido. Tuvimos como un baby shower y siempre éramos nosotras. Y esa vez dijimos, bueno, que vengan los novios, maridos, amantes, lo que sea.
¿What?
Y llegaron.
Amantes.
Y estaban ahí, y eran así, y eran, mejor dicho, toteados de la risa. Y ahora quieren ir a todo porque es que nuestras conversaciones son de unos niveles.
De unos niveles.
Espectaculares.
Espectaculares, intelectuales. Nosotros arreglamos el mundo, lo desbaratamos de nuevo. Y ellos quedan así, pávidos. No.
Total.
Pues por eso viniste hoy acá, porque Mari Méndez es Mujer W. Bueno, Mari, tantas cosas para conversar.
Demasiado, yo sé.
Arranquemos por la televisión, porque yo decía que tú también tenías mucho para aportarnos a nosotras, justo en este nuevo formato de televisión de Mujeres W, que también estamos aprendiendo a hacer televisión.
A mí me encanta.
¿Tú hace cuántos años llegaste a la televisión colombiana y a qué canal llegó Mari Méndez?
Yo llegué a la televisión a los 19 años y tengo 48, voy a cumplir 49 este año, entonces toda mi vida, yo desde los 7 años, yo soy una afortunada porque yo desde los 7 años sabía qué quería hacer con mi vida.
Uh-huh.
Hay gente que hoy en día sale de la universidad, bueno, ¿qué hago? Yo no, yo le tenía que leer a mi mamá, yo quiero ser modelo. Una modelo, Resulta que yo tenía un tío mío que estaba muy vinculado también con la farándula y no sé qué, porque bueno, por otros motivos, y entonces me llama, imagínate, Ricardo, se llama mi tío, sé que quiere ser modelo, listo, la metemos en Bogotá, que trabaje con Stock Model, que yo sé qué. El tema es que mi mamá me dijo, hasta que tú no te vayas a estudiar una carrera,
ajá,
tú no me vienes acá con ningún cuento de que tú quieres ser modelo. Y yo le decía, ahora quiero ser actriz.
Ay, no.
Ninguna actriz. Primero vas, estudias una carrera, la que sea, la que tú escojas, la que quieras, y después ahí sí te dejo que te vayas para Bogotá. Yo estudié hasta los 12 años en Santa Marta y después nos mudamos a Barranquilla. Entonces estudié mi bachillerato en Barranquilla y la universidad en Barranquilla. Y mi escogencia de carrera, yo soy diseñadora de interiores, fue que mi hermana mayor llegó un día con el formulario de la universidad y me dijo, ve, ahí están los diseños de interiores, tú vas a ver si te metes. Yo, si mi mamá no me deja irme para Bogotá a estudiar actuación, pues me toca estudiar. Me metí a estudiar, afortunadamente fueron 3 años únicamente, fui absolutamente excelente en diseño interior. Amé la carrera.
Ay, qué bello,
me la disfrutaba,
me
la gozaba, pero ya cuando terminé le dije a mi mamá, bueno, ya ahora sí me voy. Mi mamá, bueno, pues listo, pues vete. Y me dijo, si tú no consigues trabajo en tres meses, tú te devuelves para Barranquilla.
Uy.
Wow.
Mi amor, llegó, tenía yo los nudillos así raspados, ¿ves? Yo toqué puerta, yo por todos lados, yo, Dios mío, tengo que conseguir trabajo. Y mira lo que es el destino, porque mi hermana en ese momento estaba viviendo con la mejor amiga de la esposa de Hernán Orjuela.
Ajá.
Era su roommate. Y entonces la mejor amiga de la esposa de Hernán Orjuela le dijo, ve, dígale a su hermana que están haciendo casting para un programa que se llama También Caerás. O no me lo cambies, que son los mismos, lo que pasa es que la han cambiado de...
También Caerás.
Correcto, y era de Diego Fernando Londoño.
Okay.
Y yo al día siguiente me fui a hacer casting y quedé en el programa y entonces empecé.
¿Y qué te tocó hacer? ¿Cómo fue?
El oso, mija, porque a mí me pagan por hacer el oso y no tengo ningún problema con eso. Niña, párate frente a la cámara, di, ta, ta, ta. Yo hablo hasta dormida, entonces no me costó mucho trabajo.
Se te dio, era para ti ese trabajo.
Ah, no, eso era para mí. Entonces empecé con eso y un día me llamaron de RCN Televisión a decirme que me querían hacer una entrevista y yo no sé qué, y allá en ese canal estaba una persona muy conocida hoy, Juan Esteban San Pedro, que yo antes fui modelo en Barranquilla,
claro.
Entonces él iba a Barranquilla y hacía casting y no sé qué, y él me había conocido en Barranquilla y me dijo, ¿y tú qué haces acá? Yo estoy ya viviendo en Bogotá, yo no sé qué, me dijo, tengo un programa para ti que te puede interesar. Eran las 6:00 p.m. de un jueves, me acuerdo.
Wow.
Y me mostró el piloto de francotiradores.
Uh-huh.
Entonces
wow.
De francotiradores me tocaban pelota, y no sé qué, yo.
Ese no era el que te cogían como con una telita.
Claro.
De acuerdo, vamos a contarles a nuestros oyentes y seguidores. Yo me acuerdo que tú eras la presentadora.
Sí, junto con César Escola y Santiago Rodríguez.
Sí, señora, te ponían como una tela que venía suspendida como en unos ganchitos. Ajá. Y entonces, si le atinaban a lo que preguntaban, que no me acuerdo cómo era esa vuelta.
Gorda, ojalá fuera así. Era un era un vestido que tenía piticas. O sea, esto era todo. Esto era ingeniería. Porque si el televidente, llamaba y decía, jálale la pitica color verde, y esa pitica era la que deshacía el vestido, pues me quedaba yo en vestido de baño, imagínate el oso. Qué vergüenza, o sea, hoy en día no sería capaz. Mi mamá indignada en Barranquilla, para eso te fuiste, para salir en vestido de baño, plebe, vulgar, yo no sé qué.
Claro, la gente atinaba al momento de quitarlo.
Pues, todo el mundo mirando, ¿por dónde será la salida de esto?
Claro, era en vivo y en directo, me acuerdo perfectamente, bueno, Francotiradores, la verdad es que fue mi gran escuela, porque era un programa en vivo y en directo. Todas las noches, 10 de la noche, estuve con grandes maestros, Santiago Rodríguez, que es Dios mío, o sea, es lo máximo. César Escola, que es una eminencia. Entonces yo creo que entré como donde debía estar, como donde debía entrar. Y fui muy feliz en Francotiradores.
Y además empezaste con algo fuerte, porque
muy
eso
fuerte.
Para la edad, ahí qué edad tenías ya.
19.
19 años, y enfrentarte a eso, o sea, duro.
Sí y no, para mí fue pasear por el parque. Ajá. O sea, yo creo que yo siempre me he sentido muy cómoda en frente de las cámaras.
Sí, que tienes la madera, tienes el don, tienes la facilidad.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que hoy en día la gente quiere pretender ser lo que no es, porque eso es lo que está haciendo todo el mundo.
Sí.
Y
tú eres muy tú.
Natural. Y si la embarro, la embarré. Y si se me sale una palabra, pues ni modo, me ponen el pipo. ¿Qué puedo hacer? Claro que ya lo he controlado.
Espontánea.
Me fue súper. Yo fui absolutamente feliz, pero me enamoré. Me enamoré de un israelita. Y le dije entonces a Juan Esteban, le dije, lo siento, me voy. Y después de 3 años me fui a vivir a Israel, estuve viviendo en Israel por un tiempo y eso pues no funcionó. Y me devolví, pero ya me llamó Yamit.
Pero bueno, conociste Israel.
Claro, niña, conocí Israel. Me metí a estudiar en un ULPAM, a leer y a escribir hebreo.
Imagínate.
O sea, estaba viviendo como una israelita más. Ajá. Ya me tocaba convertirme al judaísmo y no sé qué, pero no, ya, yo no, yo.
Ya, o sea, cuando llegaste a ese momento, no dijiste, no, bueno,
que judaísmo,
o sea, yo venía de Colombia de tener una vida absolutamente maravillosa, de empezar a tener reconocimiento.
Sí.
Y allá, pues,
por allá en La Porra.
La Porra.
Sí.
Mi mamá acá lloraba y yo allá como que yo quedaba con
NN, o sea.
Entonces yo le dije
mosca
un día,
leche.
Porque éramos, nos amábamos. Fue mi primer novio y lo amé y lo adoré y estuvimos como 3 años juntos. Y yo allá le dije a este man, le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a París, porque mi mamá va a estar en París, yo me voy a ir a París y yo regreso.
No regresé nunca.
Hasta el sol de hoy.
Toda mi familia y fueron una maravilla. Yo dije, ¿yo cómo voy a devolver para Israel, que es artera? Entonces llegué de nuevo a Barranquilla, primera cosa, suena el teléfono, le está llamando y a mí de Matt. Yo, ¿qué? Me pasa Yamit. El señor Yamit la quiere ver a las 2 de la tarde en Bogotá, en bombas, en paque y no sé qué, y me vine a trabajar en Farándula de Caracol.
No, mija, no, tenemos muchas
cosas
que
cortar. Dejemos
esa historia,
quiero dejarla ahí para que no la desarrolle.
Sí, esa hay que desarrollarla porque Erika está que levanta la mano. A ver, Erika en Cali.
Por supuesto, Mari, lo que pasa es que yo creo que esa autenticidad ha tenido que ver mucho con tu vigencia en el mundo del entretenimiento. Hemos hablado que el entretenimiento, pues, es muy veloz, sobre todo para nosotras las mujeres. Nos pasan los años y se acaba el mundo de la televisión. ¿Cómo has hecho para mantenerte y si ha sido fundamental esa autenticidad que tienes?
Es traicionero si tú dependes de un look. Por eso cuando tú decías bella, exitosa, no, tú me ves en la calle, a mí me da pena porque la gente lo ve a uno en televisión y dice, no, pues está, pues el pelazo es, pregúntale a Adri, tú me ves en el gimnasio.
Yo la encuentro en el gimnasio, entrenamos juntas allá en el
pero
gimnasio,
todas,
con su cara lavada,
todas
y
son
la
un desastre.
No para, y dale,
soy
dale,
un indigente. Yo creo que el cuento, yo creo que nunca me he creído la persona, y sobre todo con las bellezas que se ven hoy en día, que uno dice, Dios mío, esta mujer salió de Marte, esta mujer
de la
divina. Yo creo que si uno tiene que conservar algo y cultivarlo, es lo que lo hace a uno diferente. ¿Qué te hace a ti diferente? ¿Qué hace que cuando estés en un casting digan, es que la escojo a ella y no la escojo a ella? No porque esta sea mala, sino porque esta me da un poco más de lo que, de lo que yo
marcar
requiero.
Una diferencia, o sea, como marcar tu sello propio, lo que te hace a ti única.
Es correcto, entonces yo creo que ahí es donde está el secreto de la vigencia, es la autenticidad.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya vamos a hacer un corte comercial, pero antes... Hoy nuestro tema en Mujeres W gira alrededor de ese mundo tuyo, del mundo del entretenimiento, del mundo tuyo laboralmente hablando. Bueno, personalmente también, al final todos nos entretenemos de formas totalmente diferentes, unos viajando, otros a través de deportes acuáticos, varios, manejando, leyendo, etcétera. ¿Cuál es la manera que la gente más escoge para entretenerse en Colombia? ¿Serán los medios tradicionales, será la radio, la televisión? Pues esto dice la gente en la calle Abernathy. ¿Qué respondieron en las calles de Bogotá?
Buenas tardes, Mujeres W allá en el estudio, oyentes y televidentes. Imagínense un día sin música, sin películas, sin su serie favorita o sin nada que leer. Qué aburrido, ¿no? Afortunadamente el entretenimiento está en todas partes y hay opciones para todos los gustos. Aunque vivimos en una era digital, la radio sigue siendo el medio más consumido de todo el mundo. La televisión sigue reinando en los hogares y el cine mantiene su magia. Ah, bueno, y ni hablar de las revistas que aún tienen su encanto. Tantas opciones que tenemos y queremos saber la de ustedes, ciudadanos. Ustedes que prefieren para entretenerse. Escuchemos. ¿Qué haces para entretenerte?
Bueno, pues a mí realmente me gusta mucho la música. Entonces muchas veces toco un instrumento. Cuando no estoy tocando un instrumento, me gusta subir cerros.
Veo series en Netflix. Y escucho música, podcast.
Me gusta es trabajar y entretenerme también en bicicleta para subir a las montañas, a Guadalupe. Aprovechen la bicicleta, también en moto o en carro o en Transmilenio, pero hay que salir a aprovechar a hacer algo.
Pues en mi caso me gusta ver series o películas pues en plataformas o escuchar música.
Bueno, yo tengo una hija pequeña, a mí me gusta ir con ella, llevarla a los parques, a veces a piscina, más que todo compartir con ella.
Me gusta la música, toda música, ranchera, rock, de todo.
Yo no sé qué es de la vida de Tangana, ¿saben? Él estuvo muy activo 20, 21, 22 y hasta el año pasado sacó música madrileño y siempre con este... Él es maravilloso y también es muy disruptivo con su música, con las letras que tiene para presentar a su público. Incluso yo me atrevo a decir que él estuvo en Colombia. Voy a averiguar bien ese chisme, sí, porque no me acuerdo muy bien.
Estoy casi segura que estuvo.
Pero
también
estoy casi segura que en su momento vino, hicieron unos Tiny Desk, ha hecho de todo. Es un tipo muy joven también y muy bien relacionado, como dice la mamá. Está tan bien relacionado con el mundo del entretenimiento en Madrid que se ha medido a hacer de todo con Rosario Flores, con todo este combo de gente madrileña. Chévere. Bueno, aquí estamos las Mujeres W, estábamos escuchando, Mari, la gente que prefiere para entretenerse. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Creo
a ti?
Que música. Creo que la gente le
sí,
entretiene.
Sí.
¿A qué me gusta a mí?
¿A ti qué te gusta?
También soy muy melómana. Ejercicio claramente es como mi entretención, pero mi mayor entretención yo podría decir que es el silencio. Yo vivo todo el día, uno todo el día vive con la sobreestimulación.
Con gente y el ruido.
El ruido, el teléfono, bueno, la empresa, esto, lo otro, que para mí yo necesito silencio. No sí. me hablen, entonces yo creo que es un momento que uno... Creo que la entretención no tiene que ser siempre explosiva.
No.
No, lo disfruto demasiado. No solo lo disfruto, lo necesito.
Eso, ¿sabes? Como que lo necesito también.
¿Y cuando estás en silencio, qué haces?
Soledad también.
¿Corda?
¿Cocinas?
Cocino, leo... veo televisión, a veces no hago nada, yo tengo tres gatos, entonces yo me quedo con mis gatos echados en la cama, me hago las uñas, me corto los pellejos, o sea, niña, tantas cosas que uno hace, ¿cierto? Me corto la horquilla, empiezo así, entonces la horquilla, niña. O sea,
niña,
es
contarle unos días. Me faltaba la costeña de la
manzana costeña. Aquí a cada rato me preguntan que yo porque digo ajá, y nosotros porque decimos upach.
Otra
vez. ¿Cómo explica la jay el upach? Eso es difícil,
no,
Mari.
No hay vocabulario.
No hay forma de explicarlo.
Muy difícil.
Es fregado.
Pero hemos intentado.
No, Mari, es que cuando viene alguien costeño.
No estás alborota.
Esa empieza, mira, ella empezó allá y se empezó a acercar a ti porque entonces empiezan a sentir ese
el sabor aquí, el viaje.
Pero te voy a decir que ella siempre hace, o sea, no nosotros siempre hemos sido muy costeñas. Sí. Aún ¿cuántos años llevas tú acá?
Típico año, cartacachaca total. O sea, pero igual, el hablado nunca se me va a quitar.
Jamás se me va a quitar.
Y cuando me junto con un costeño, uno se le alborota más.
Claro, no digas, ¿verdad?
Identificada a nivel, correcto.
Mari, ¿qué momento nace tu interés por hacer el ejercicio que haces, la forma como lo haces, contarle a la gente qué hacías o cómo lo haces actualmente?
Cuando yo estuve, yo me fui a vivir a Miami, estuve 5 años viviendo en Miami, y en Miami pasa algo culturalmente que es terrible y es tenaz, y es que en Miami tú nunca puedes ser o muy delgado o muy rico. Uh-huh. Es un dicho que tienen ellos allá. Y la cultura, yo viví en South Beach, un mundo muy superficial, te va llevando a que tú ves a las viejas en la calle, encaramadísimas, el tacón, yo no sé qué, y cada una más flaca de la otra. Y yo no puedo decir que no lo estoy culpando, pero tampoco puedo decir que no me influyó, porque sí me influyó mucho en ese momento. Y yo empecé a bajar notablemente y considerablemente de peso. Y ya yo lo he dicho en todas partes, para nadie es un secreto, yo llegué a sufrir de una anorexia, y entonces yo me vine para Colombia, yo sabía que yo estaba muy mal, entonces cosas mi mamá me dijo, ¿te vienes ya? Entonces yo me devolví para Barranquilla, tuve un tratamiento, y desde ese momento dije, yo tengo que darle la vuelta a esto de alguna manera, y darle la vuelta es empezar a tener una vida sana mentalmente y físicamente. De nada te sirve ir al gimnasio si lo único que haces en el gimnasio es estar obsesionado porque quiero bajar de peso. No, tiene que ser un estilo de vida, y aunque suene muy cliché, yo empecé a... Fue un 31 de diciembre que yo dije, mi propósito para este año es hacer gimnasio, es hacer ejercicio. Ajá. Porque yo allá en Miami hacía medio pilates y no sé qué, es una pendejada. Y entonces dije, vamos a cumplir con el propósito.
¿En qué año estamos?
Yo dije, pero esta pelacita está desubicada.
¿Qué día hoy?
Gorda, ¿qué año era? Yo tendría 31 años aproximadamente, sí. Ah, bueno. Y entonces me lo hice como propósito, y resulta que el propósito fue que yo llegué al gimnasio, y a mí eso me encantó.
Ajá. O sea, es algo que te da placer, te gusta, no es un sacrificio como lo es para mucha gente. Pues, que miércoles, enero, arranco con los propósitos, toca hacer ejercicio, que es artera, que no sé qué, como un esfuerzo.
Gorda, sí, pero fue un sacrificio al principio. Yo por eso, cuando la gente dice, chicas, yo leo en las redes sociales, chicas, quiero volverme más saludable y quiero bajar de peso, pero el gimnasio no es lo mío. No, es pues, que nadie ha dicho que tiene que ser lo tuyo.
Exacto.
Sí, uno tiene que hacerlo porque es un deber que uno tiene con su cuerpo, y porque por salud mental, por salud física. Vea, está comprobado, es ya disciplina. Todo está científicamente comprobado, que no hay ningún medicamento que le haga el contrapeso al deporte. Ninguno. Nada. El deporte es lo mejor para tu cabeza, para tu cuerpo, para la creatividad, para tu estado de ánimo, para tus hormonas, para todo.
Acá todos somos
incluso para la inteligencia. Que mira, yo siempre intenté buscar ese ejercicio que me ayudara, y encontré el boxeo, que me encanta, y ahora soy la más juiciosa. Pero yo decía, y leí también, yo dije, madre, si tú haces ejercicio, puedes ser más inteligente. Y yo quería eso, y ese fue mi objetivo. Y entonces uno tiene que encontrar cuál es el gusto, ¿no? Porque si el objetivo suyo es tan básico como que tiene que bajar de peso, eso no es suficiente para que usted se agarre de esa vaina y no la suelte.
No, y cómo ayuda, porque te sube la dopamina, la adrenalina, la serotonina, todas las ginas, las hormonas de la felicidad.
Total,
todas las ginas.
Sí, entonces.
La felicidad.
Todas las ginas. Sí.
Todas las ginas.
Y entonces, el estado de ánimo te lo sube impresionante.
Que hay. Lo que pasa es que la gente piensa que ir a hacer ejercicio es ir a matarte y a sudar, y si no, ¿saben por qué? Porque todos estamos demasiado mal influenciados por las redes sociales, porque estamos viendo esos influencers que dicen, y con toda, y si no sacas el músculo, no sé qué. Caminar está súper
avalado,
pero la gente como que le tira tierrita encima. Caminar no sirve para nada. El mejor ejercicio del mundo, caminar. No tiene impacto.
Está infravalorado.
Te ayuda a activar tus hormonas. O sea, tiene tantos beneficios. Entonces, yo empecé a hacer ejercicio, y al principio me costaba trabajo. Ajá. Pero yo siempre he sido una persona muy disciplinada. O sea, yo donde pongo
lo que pongo.
Disciplina,
eso es lo que yo digo.
¿Tengo jartera? No me importa si tengo jartera. O sea, el cuerpo, al cuerpo y a la cabeza no le importa.
Es como si tienes que ir a trabajar y llamas, jefe, tengo jartera. Pues no, gorda, va a pasar. A mí me da, o sea, jartera, Dios se para con jartera o sin jartera, sí, pero se lo va a trabajar.
Hay reuniones, sí, que
con jartera o sin jartera hace el desayuno.
Que uno tiene flojera, lo que sea, pero uno hace el esfuerzo.
Y hay que ir con pereza.
Hay que ir con pereza porque 30 minutos es mucho mejor que si no hubieras ido. Uh-huh. Entonces ahí fue donde empezó mi raye con el ejercicio y después de eso ya empecé a leer. Yo soy Géminis, entonces a mí me gusta investigar de todo. Entonces,
ay, yo también.
Empecé, ¿cierto, gorda? Sí. Entonces yo empecé a leer y entonces ya yo quería participar en cosas fitness y ya yo quería entonces el músculo y esto y lo otro. Me estaba completamente seducida por el mundo del deporte y gracias al deporte pues tengo la empresa que tengo hoy, tengo el conocimiento que tengo sobre mi cuerpo hoy, porque puede que yo el resto del
mundo... Eso me gusta, lo que haces en las redes, sí, eso me gusta, pero lo valoro
tal,
mucho.
Pero qué tal el cambio que le diste a esa situación tan difícil.
Sí.
Tenaz. Es tenaz, yo no se lo deseo a nadie, porque lo que tú ves en el espejo es completamente diferente a lo que está, a lo que la gente está viendo, y eso te vuelve una persona que eso es mi antítesis, te vuelve introvertida,
retraída,
te retrae, le tienes miedo a todo, te da miedo el mundo, pero sí tiene que haber un muy buen apoyo familiar y tiene que haber una decisión. Uno tiene que estar completamente decidido a que yo tengo que salir de esto. Lo mío, afortunadamente, no fue durante mucho tiempo. Podría decir yo que yo estuve en esas un mes, busqué tratamiento psiquiátrico, mi psiquiatra se lo agradeció toda la vida.
Pero ya lo subsanaste, Mari. O sea, en estos momentos tu forma de hacer ejercicio ya no es adictivo, ya no es obsesivo, Adri, como cuando estabas en ese tema de anorexia. Sí,
No, eso afortunadamente eso fue un ave de paso y por eso es que yo me meto a hacer Fit Cook, que es mi empresa. Uh-huh. Porque yo noto demasiada rigidez cuando a ti te dicen tienes que entrar al gimnasio y tienes que hacer este plan de alimentación y este plan de ejercicio, y eso lo único que hace es que tú quieras abandonarlo, porque no hay nada que te haga abandonar a ti más algo que no lo puedas sostener. Entonces para mí la flexibilidad se convirtió en el lema de mi vida. Yo quiero una vida flexible, Mari, en donde yo pueda comer pan si me da la gana de comer pan, y pueda comerme la pizza si me da la gana de comer pizza, y pueda comer chocolate y pueda comer, y que no se me convierta, porque es que hoy en día la alimentación se ha convertido en un calvario. Tú abres redes sociales, no tienes
tristeza,
ni idea qué comer, porque
con lo
todo,
rico que es comer. Sí, ahí va,
sí,
no,
y además todos los nutricionistas, unos van con una línea que sí a los carbohidratos, gorda, otros satanizan y que no a los carbohidratos. Unos que sí a la fruta, otros que no.
Es terrible.
Unos que sí el dulce, otros que no. Entonces uno se chifla.
Es terrible.
¿A quién sigo?
Así
o sea,
es.
¿Sí o no?
Mari, ¿cómo fue ese proceso para llegar a la investigación, a conocer un poco más de la alimentación sana para poder instruir a las personas que te siguen en redes sociales?
Gorda, comiendo libro. Comiendo libro, yo leía, aplicaba, leo, aplico. Mira, yo hice la dieta keto, la dieta del atún y la piña, la dieta de carnívora, la dieta de únicamente fruta. Yo las he hecho, cada vez que sale una dieta nueva, a mí me encanta porque yo la intento probar para saber cuando la gente me escribe qué decirles. Yo no te puedo dar a ti un consejo, que yo no doy consejos en todo caso, pero yo no puedo saber de qué es lo que estoy hablando si yo no lo he experimentado en mi propio cuerpo. Y resulta que las dietas o los... regímenes de alimentación, como le dieta suena
los
como muy restrictivo, los planes alimenticios tienen un solo común denominador si su objetivo es bajar de peso, y es déficit calórico. Tú puedes estar en dieta cetogénica, y si tú puedes sostener esa dieta cetogénica durante el resto de tu vida, bienvenida sea la dieta cetogénica, pero no es milagrosa per se. Tú puedes estar en la dieta carnívora, y si tú puedes sostener el resto de tu vida la dieta carnívora y el déficit calórico, ese es el tipo de alimentación que tú tienes que adaptar. Pero hoy en día no podemos limitarnos únicamente a que yo soy keto, entonces yo no me puedo comer la fruta que está ahí.
También creo,
pero
que
hay información por todo
está
lado.
En constante cambio y hay información por todo lado y el cuerpo va cambiando a medida que uno va creciendo.
O sea, y es relativo, o sea, hay que estar pendiente de la bioindividualidad, ¿no? Porque cada cuerpo es diferente, reacciona sí distinto. Entonces, importante. para lo que para ti es bien, de pronto para mí no.
Todos tenemos genes diferentes.
Mira que la famosísima cetogénica, yo no puedo comer aguacate.
Okay.
Yo me broto inmediatamente. Okay. Entonces la keto es aguacate, salmón, y o sea, está repleta de grasa. Eso para mí no es viable. ¿Cuál es lo viable? Comer de todo, pero poquito.
Cantidades.
Poquito. Son las cantidades. Estamos todo el tiempo viendo en redes sociales, o uno pasa por en el carro y salen las grandes porciones de comida, y cada vez nos estamos acostumbrando a que es más. Y eso es una cultura que nosotros cargamos a manera de herencia de nuestros papás y de nuestros abuelos, que hasta que no te termines de comer todo el plato, no te levantas de la mesa.
Pero cuando tú sientes saciedad, yo lo he aprendido con mi hija. chiquita, mami, es que no me cabe más. Ok, claro, mami, ya no te cabe más, está perfecto.
Es correcto, pero así no fuimos educadas nosotros, acuérdense. No se me para la mesa hasta que no quiero comer.
¿Cómo que no quieres comer? Que no sé qué.
Y entonces hoy en día los alimentos ultrapalatables están a la orden del día, que son los alimentos que tu paladar se vuelve adicto a ellos. ¿Por qué? Porque están repletos de azúcar, de sodio,
químicos, adictivos,
de grasas saturadas y de grasas trans. Y gracias a eso es que nace Fit Food. Porque yo me doy cuenta que yo tengo una necesidad que tengo que suplir, que es poder comer rico, sabroso, pero con alimentos que no me hagan daño. Entonces empiezo yo a investigar, empiezo a hacer panes en mi casa, le llevo los panes a mis panes amigas en el gimnasio. No. Mis amigas se enloquecen con los panes en el gimnasio.
Las granolas, esas que haces con ese chocolate.
Ay, las bombollas.
Esa grandota que hiciste.
No. Ay, oye, ay, yo les debía haber. Ay, no, no,
Vamos
a ir a comprar unos Fit Cook, ya venimos aquí con María. Desde aquí es Mujeres de Hoy. Recuerden que hoy estamos aquí en muy buena compañía, le estamos pasando buenísimo con Mari Méndez, acá muertos de la risa, hablando de lo rico que pasas tú también en tu trabajo. Tú lo disfrutas realmente mucho.
Con tus compañeros. Se ríen.
Lo que hago. Si no lo disfrutaran, no lo estaría haciendo. No lo estaría haciendo porque, de todas maneras, eso para mí es como un hobby, ¿me entiendes? Estar con, tengo la gran fortuna de haber estado con una familia, porque nosotros ya somos una familia, durante más de 12 años, viéndonos semanalmente, hablando diariamente. Yo no tengo cómo agradecerle al canal Caracol.
¿Cuántos años han interrumpido vos ahí?
13 años.
Wow.
Bueno, la no tengo cómo agradecerles, de verdad que para mí mi trabajo es una bendición, y el canal Caracol ha sido con nosotros, conmigo ha sido excepcional. Yo
te quieren mucho, y la gente también te quiere mucho. Te queremos.
Sí, supongo que no a todo el mundo, porque tú sabes que
tienes tus seguidores. La verdad, también se mantienen.
Gorda, la verdad, sí, yo recibo mucho. Yo no soy muy activa en redes sociales. Yo desde que todo el mundo empezó a sacar TikTok y todo eso, yo como que cada vez le tengo más. Me da como más.
Jartera.
Me da jartera. El tema de exponer la vida privada.
Sí, la gente se mete mucho.
Yo tengo mucho recelo también, y si uno pues expone su vida es para que la gente opine, y yo no quiero tener gente opinando, pero lo que me logra manifestar o que yo leo por medio de redes sociales es gente muy bonita, muy coherente con lo que me escriben, y me parece chévere todo lo que recibo de la gente por redes sociales.
Pero es que, María, hay que decir, ustedes son bien malosos en ese programa.
Horribles. Ay. Somos horrorosos. Somos horrorosos. Yo pienso que cada cosa tiene que tener una manera de contarla, y cuando tú cuentas una historia o das una información, miércoles es un programa de entretenimiento, ¿me entiendes? Sí, entonces, ¿qué es lo que pienso? Que acá en Colombia los actores y las estrellas colombianas no están listos para ser estrellas, porque pa' pronto hacen de todo para que uno los mencione, de pronto uno los menciona y se delican. Ellos se delican y entonces no vuelvan a hablar mal de mí, no hablen más cosas de mí, yo no sé qué. Nosotros no sacamos absolutamente nada que no sea real. Nosotros todo, cuando nos llega a nosotros una información, porque
lo verifican,
no nos gusta ni siquiera usar la palabra chisme, porque nosotros chisme es lo que no se confirma. Nosotros todo lo confirmamos. Entonces lo sacamos al aire, y entonces no se les puede decir ni, porque entonces ya están chillando.
Ay, no.
Pero nosotros pasamos de ataque. Sí, te lo
juro. Ay, Mari, y esa,
¿cómo son?
Y esas pilas tan divinas
cuando todo lo han publicado en todas las redes sociales.
¿Cómo escoges esas pilas?
Los martes, yo por ejemplo veo mucho en redes sociales que si me gusta esto, si me gusta lo otro. Tengo una persona encargada de mi vestuario, me lleva el vestuario todos los martes a mi casa, yo me mido 48 pitas y digo, bueno, listo, esta es la que me gusta, le pongo mis zapatos, le pongo yo no sé qué, y así es como me...
No, tú siempre estás así, wow.
Sí,
la
siempre llega wow al programa. Pero es que toca, porque si yo de lunes a viernes soy una indigente, a mí por lo menos hoy no, que me vean
de producción.
Sí, mamacita, sí,
me tiene que ver medio producida, claro, total, pero no, yo me gozo, nos gozamos mucho el programa, lo hacemos, todo lo que ven al aire es de verdad lo que es, esto no es actuado, las risas no son actuadas, todo es...
No, es muy genuino, y eso
es
no,
muy genuino.
No, pero no se da cuenta.
Que se vea natural,
terribles,
no,
es que y picantes, malosos,
no, de que se la llevan súper bien, o sea, que se vea natural y no es falseado ahí porque están en televisión y no sé qué.
Cero falseado, pero cero, cuando yo te digo cero, es cero. O sea, y las peleas que muchas veces tenemos, porque con esa gente hay que agarrarse. Esa gente, sí, sí. No, ¿qué? Esa gente sale con unas locuras... Entonces yo, espérate un momentico, eso es real también, hay nada, es actuado. Somos una gran
familia. Esa es la gracia del formato.
Somos una gran familia, estoy feliz con la red. Feliz.
Oye, tú has hablado varias veces hoy de tu mamá.
Sí.
Y creo que tu mamá indudablemente pues es un... ejerce un rol no solamente de mamá. ¿Cómo es esa relación que tienen ustedes? Son tres hermanas, ¿no?
Somos tres hermanas.
¿Tienes tu hermana gemela?
Y mi hermana mayor.
Ok.
Mi mamá es mi mejor amiga. Ay, o sea, yo a mi mamá le cuento absolutamente todo. Tengo que hablar con ella todos los días. Mi mamá, no te digo que siempre fue así, cuando uno tenía 12, 13, 14, que uno se iba de la casa.
Ay, rebelde.
Rebelde. Es yo le decía, raro, la peor mamá del mundo. Tú no me dejas libre de desarrollo de la personalidad. Todas esas maricadas de ahora, eso mismo. Mi mamá, ¿cómo? Yo recibí correa, zapato, todo lo que tú quieras. Y hoy en día yo le agradezco tanto a mi madre, que mi madre me haya educado con esa... como con esa disciplina que mi mamá era, no es como hoy en día, ¿qué quiere comer? No. Te lo zampas y punto. Se lo traga sí. Y así es. Y le agradezco mucho a mi madre eso. Entonces, con todo y que de peladas fuimos muy rebeldes, mi hermana gemela y yo éramos dos. Entonces, mi pobre madre, imagínate, con el tiempo hemos desarrollado una relación con mi mamá.
Qué linda.
Mi mamá es mi todo.
¿Tu mamá es Samaria también?
Mi mamá es Samaria. Okay. Sí, y es la antítesis mía. No te dice una mala palabra, mi mamá es...
Elegante,
de toda puesta, vieja, de disparada, de todo y tal, y se comía la línea.
Dedito parado.
Fifi a morir, es la antítesis, pero mi madre me ama y yo la amo así como, así tal cual, o sea, me muero por mi mamá.
Y el corazoncito está contento.
Está bien, está contento, está tranquilo. Es muy diferente una relación ahora a los 48 que a los 20. Que
obvio.
Ahora en 48 uno es inmamable.
Más.
Y los hombres son inmamables. Los hombres son inmamables.
Los hombres no molestan, que no sé qué.
Uy, no, los hombres son muy jodones, perdón.
Sí, son chochos. Son de una chochera.
Ahí están todos. ¿Qué es lo que dicen?
Porque ese famoso dicho que dicen, ay... la mujer que no joda es macho. ¿Cómo? Los hombres también molestan.
Perdón.
Y por tres.
Te voy a decir que... Pacho, esto es tremendo.
¿Habiste el un pacho?
Sobre todo.
Adiós.
Ay, de vela.
El significado del
un pacho. Sí, bien. Creo que hoy en día uno tiene que relajarse mucho más. Uno antes creo que vivía relajado. Hoy en día uno tiene que obligarse a relajarse con cosas que de verdad no tienen importancia y que de pronto uno... A ver, yo estuve 6 años y pico. Soltera,
okay.
Soltera completamente después de que yo me divorcié. Y fueron 6 años en donde yo era lo más importante, es lo que yo digo, porque en mi casa mando yo, etcétera. Ya cuando uno tiene una relación, ya uno tiene que aprender a mediar y tiene que aprender que no es uno solo, y etcétera, etcétera. Pero estoy feliz, contenta, metiéndole la ficha.
Pero igual son jodones de malas. Sí.
Ah, no.
Por más actitud, es que somos solo nosotros.
Eso es una mamera.
Ay, sí.
María, ¿a ti qué te hace sentir plena, feliz y cuál es como tu filosofía de vida?
Yo me levanto absolutamente feliz, Ari. Yo estoy viviendo la vida que yo he querido vivir durante mucho tiempo. Yo creo que yo nunca he hecho algo que yo diga, yo tengo que ir a hacer esto porque me da mamera. No, yo hoy en día estoy construyendo mi patrimonio y lo hago con todo el placer del mundo, aunque hacer empresa en este país es ridículamente difícil y todos los días piensas en renunciar al sueño. Todos los días se te puede pasar por la cabeza porque es muy complicado, no basta, y esto para todos los emprendedores, no basta tener una buena idea si uno no viene, si eso no viene acompañado de una educación jurídica, financiera, comercial, de mercadeo. Uno tiene que hacerlo todo y tiene que saberlo todo, y eso cuando yo empecé yo no lo sabía.
Pero entonces, se puede y lo estás logrando.
Claro que se puede, después de prueba y error, meter la pata 88,000 veces, en fin, es tan largo el camino, sin embargo, es fructífero a nivel, para mí a nivel mental, yo mirar para atrás y decir, Dios mío, todo lo que he pasado,
bravo,
todo lo que he logrado construir,
muy bien.
A mí me parece del puta, yo soy feliz, yo vivo feliz con la vida que tengo hoy en día y me la imagino así como la tengo durante mucho tiempo.
Eri.
Chévere.
Ahorita un poco del conflicto que tienes con las redes sociales, de mostrar tu vida personal, pero también es una herramienta valiosa para tu empresa. ¿Pero se te complica o qué piensas también de esta nueva manera de hacer televisión, de hacer contenido, las redes sociales, los podcasts? ¿Qué piensas de eso?
Indiscutiblemente es una gran herramienta, pero mi empresa no puede depender de que yo todos los días esté parada enfrente de una cámara. eso sería, es completamente inviable, porque entonces yo te voy a poner un ejemplo. El día que, por ejemplo, yo estuve exportando a los Estados Unidos, estuve vendiendo en Amazon y en eBay, allá no tienen ni idea quién soy yo. Mm. El producto se debe vender porque es un producto absolutamente excelente.
Sí.
La empresa no puede depender de mí. Entonces, ¿yo qué hice? Yo tengo mis redes personales en donde de vez en cuando sí aparezco, hay veces que aparezco más, hay veces que aparezco menos, y tengo las redes sociales de Facebook enfocadas específicamente en dar información acerca de los productos, de lo que está de moda, de la tendencia, de si la gente, de pronto el otro día alguien habló de que, no sé, tomar agua más de la cuenta lo pueden envenenar. Yo todo eso me encargo de tratarlo en mis redes de Facebook, pero son videos que hago muy juiciosa, como un trabajo más. No es ponerme el celular así como antes. Si ustedes no se acuerdan que antes de pandemia, uno era feliz con ese Instagram, yo hasta para el baño. Dios mío, me voy a sentar. Y eso era de ataque, eso era espectacular. Hoy en día yo digo, qué mamera. Yo creo que cuando la gente empieza a hacer como lo mismo y uno se satura. Yo me saturo, sí. Entonces ya no me da
nada. No, sí,
te
pasa.
Muestro cosas como muy específicas, pero las redes de Fitcook sí son un trabajo para mí, es un trabajo que tengo que hacer, gústame o no me guste.
Eso se llama, otra vez, insistimos, disciplina.
Correcto.
Nos quedan 50 segundos, un mensajito por
ahí. Ay, no, a mí me hace el favor, me vuelvas a invitar porque a mí me quedó mucho por hablar. Que esta huesera.
Aparte del calor, esos focos, y aquí el aire está a millón.
Le voy a decir algo. Yo creo, no mentira, porque
dilo.
Creo o que en Bogotá está haciendo mucho calor o que estoy pasando por la perimenopausia. Fraccionarlo, no me la vas a montar.
Yo creo, porque aquí el aire acondicionado está helado.
Yo creo las dos.
Chicas, fui muy feliz. Gracias, muy feliz con ustedes. Las felicito. El programa es espectacular, es de ataque. Y bueno, nada, esperando la próxima entrevista.
Ahora vamos otra vez acá.
De una.
A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vamos. Mañana nos oímos. Viernes en Mujeres W.